pues estamos hoy con Silvina Pecheta, doctora en Derecho, investigadora en CONICET, y no sé si aún sigue siendo investigadora en la UBA. ¿Qué tal, Silvina? Bienvenida.
Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí estar acá y me encanta poder compartir con ustedes en este proyecto tan importante. Sí, sigo siendo, porque mi proyecto de CONICET está radicado en la Facultad de Derecho de la UBA, así que sí.
Ok, entonces, ¿eres investigadora allá, pero también eres profe? ¿También eres profesora?
Sí, estuve dictando un curso de ética animal en la UBA hace ya unos cuantos años. Este año no voy a poder dictarlo porque voy a estar todo el año académico afuera. Voy a estar ahora muy brevemente en Alemania haciendo una estancia de investigación en el Instituto Max Planck, justamente sobre derecho animal. Y después voy a estar en el segundo cuatrimestre en el Instituto McCormick de Derecho Animal de la Facultad de Derecho de Harvard. Así que este año no voy a estar dando clases también ahí como investigadora visitante.
Ok, y en este curso de ética animal, ¿este curso para quién era? ¿Qué tipo de... ¿Nos puedes hablar un poquito más
Sí,
de...?
este curso se inició cuando yo empecé a interesarme por el tema del derecho animal y tenía dos espacios para desarrollarlo. Por un lado, a nivel de la investigación como proyecto dentro de mi trabajo como investigadora de CONICET, con sede en la UBA. Y por otro lado también en el espacio de la docencia. Entonces la Facultad de Derecho tiene una currícula flexible, es decir, hay una parte de los estudios, de las materias que tienen que tomar los estudiantes y los estudiantes de Derecho, que son obligatorias, y otra parte que son optativas. Está construida así la currícula. Dentro de las opciones optativas, a mí me interesaba dar un curso sobre derechos de los animales, de la fundamentación de los derechos de los animales. Entonces armé un programa y se lo mostré al profesor con quien yo daba clases, el titular de Teoría del Derecho, Marcelo Alegre, y a él le gustó mucho y me comentó que había otro profesor que él conocía, que también estaba interesado en la materia y que también le había ido a hablar y que yo no conocía, que es mi colega Pablo Suárez, y me dice, bueno, ya a mí me interesa apoyarlos porque tiene que apoyarlo el titular para abrir este curso optativo, esa sí es una materia obligatoria, o sea, los optativos dependen de una obligatoria, y bueno, se aprobó por el consejo, estudiaron el programa, presentamos todas las formalmente, nos conocimos con Pablo, nos caímos muy bien, empezamos a trabajar juntos y él ahora está a cargo del curso mientras yo no puedo hacerlo. Y bueno, agregamos, digamos, cada uno tenía un programa pensado, combinamos los temas y es para estudiantes de derecho. Pero durante la cursada, sobre todo los primeros años, porque empezamos a dictar este curso en el año 2018 o 19, hace ya bastante tiempo, y por suerte el curso siempre tiene muchos inscritos, si no se hubiera cerrado, porque las optativas son así, dependen del interés de los estudiantes. A través de los años, lo que fuimos es aceptando gente que venía, ya sea colegas, estudiantes de otras facultades o simplemente activistas que estaban interesados en escuchar y en recibir clases y debatir ideas también, porque lo interesante de las personas que vienen como oyentes es que a veces tienen mucho más interés, pues están ahí porque quieren y no porque a lo mejor toman ese curso porque les interesa un poco, pero no saben bien. Entonces hay gente que ya viene con lecturas previas y eso enriquece mucho, mucho la discusión. Así que es para los estudiantes de derecho, básicamente. Y una cosa interesante que me gustaría decir era que cuando nosotros lanzamos el curso de ética animal, en realidad el curso lo habíamos pensado como fundamentación de los derechos de los animales no humanos. Pero eso era una cosa muy larga. Entonces ahí también prima la cuestión un poco del marketing y cuando salen las ofertas de cursos, eso era muy, muy largo. Entonces me dijeron, no se va a leer, o sea, nadie va a leer hasta el final y aparte en la publicidad sale cortado porque unas determinadas palabras no se leen. Entonces, porque llega hasta, no sé, tres o cuatro palabras. Entonces me dijeron, ponerle algo más cortito y quedó ética animal. Que en realidad se ven corrientes de ética animal, pero se ve sobre todo cómo fundamentar que los animales tienen derechos y que esos derechos además también deberían ser reconocidos en términos legales y no solamente hablamos de derechos morales. Así que bueno.
Ok, buenísimo, suena fenomenal y ya desde 2018 ya son unos añitos.
Sí.
Silvina, ¿tú cómo empezaste a interesarte por estas cuestiones de ética animal?
Bueno, yo siempre lo cuento porque a lo mejor también está bueno para quienes se sienten un poco presionados o presionadas por el tema del veganismo. Yo cuando era chica era vegetariana, en los 90, o sea, hace un montón de tiempo, y estaba en la secundaria y empezando la universidad, y por supuesto, imagínense una ciudad del interior de la Argentina, en ese momento ser vegetariano era muy difícil, no había casi nadie que lo fuera, y había un rechazo total, y las opciones eran simplemente, bueno, comer todo lo, comer el plato sin la carne, o sea, básicamente pastas, papa y bueno, algo de queso. Fui vegetariana por mucho tiempo, era muy difícil articular las razones, pero a mí me parecía que no se podía comer animales, que eso estaba mal, obviamente con mucha presión, y además siempre asociado, si una es mujer, a que es anoréxica, que en realidad no hay un verdadero motivo, que lo haces para restringir la alimentación, o sea, siempre asociado con eso. Y bueno, realmente yo llevaba una alimentación que no era correcta por falta de información, mi médica no estaba de acuerdo, no había nutricionistas especializados en el área, y en un momento realmente estuve muy, muy anémica, estuve realmente con un grado, digamos, de malnutrición muy importante, y mi médica me dijo, no, esto es insostenible, no se puede ser vegetariano, bueno, lo que ya conocemos. Entonces me dice, o te suplemento un montón o volvés a comer carne. Y yo en ese momento, súper vulnerable, estaba muy mala, porque estaba pasando un momento anímico muy malo, volví a comer carne. Pero siempre me pareció que eso era algo que no estaba bien. Entonces, muchos años después, yo estaba haciendo una estancia de investigación en Estados Unidos, y cuando íbamos a comer, cuando salíamos al mediodía, íbamos a una como una especie de bulevar donde había camiones con comida, había activistas por los derechos de los animales. Entonces nos esperaban a esa hora y nos daban los volantes con las fotos de lo que es una granja. Y yo los empecé a ver, todos los días estaban ahí, y dije, bueno, la verdad es que no puedo seguir haciendo parte de esto. Esto me parece que, digamos, esto que yo ya había pensado que estaba mal, ahora veo que hay como más fundamentos. Y bueno, en ese momento vi Earthlings, que ahora hay un montón de otros documentales, o sea, estoy hablando de hace más de 10 años ya, pero en ese momento era lo que se veía, y me enteré de que, bueno, del libro de Peter Singer, me lo compré, y dije, bueno, ya está, yo no puedo volver a formar parte de esto, y ya. No es que adopté el vegetarianismo, sino que directamente el veganismo, porque entendí lo que era la leche y los huevos. Imagínense que en los 90 en Argentina, o sea, nadie pensaba mucho menos en leche y huevos. Y entonces dije, bueno, listo, primero empiezo así, y después vi que ahí también podía ser un tema de investigación, porque yo trabajaba otra cosa que no tenía relación con el tema de los animales, trabajaba en el área de la sociología jurídica, en la formación de los abogados, en teoría del derecho, pero no tenía que ver con esto. Entonces fue así primero, y después lo convertí en un tema de trabajo académico. Hice la transición, y ahora ya hace 10 años que aproximadamente que me dedico a este tema, un poco, sí.
¿Y cómo fue para ti hacer la transición en tu lugar de trabajo, en la academia, pasar de investigar temas tan diferentes a centrarte en cuestiones animales?
Bueno, no fue muy bien recibido el cambio. A mi directora en ese momento yo todavía tenía dirección de proyecto, ahora ya no, y no le gustó la idea de que cambiara de tema, sobre todo me imagino que porque era un tema que no estaba vinculado con lo que ella hacía, y en general había bastante escepticismo, salvo por Marcelo Alegre, que es quien, digamos, apoyó la presentación del curso. El resto no tenía mucha idea de lo que sucedía. Algún colega sí, le pareció bien, que ahí había un tema, pero el resto estaba como, bueno, no sabía muy bien de qué se trataba, y en la facultad, bueno, las cosas que experimentamos todas las personas que nos dedicamos a esto, llegas a sala de profesores y dicen la chica de los animales, o sea, ese tipo de cosas, o bueno, hay cosas más importantes para hacer, cómo perder tu tiempo en esto, hay, bueno, las cosas conocidas. Pero afortunadamente eso no fue un obstáculo para seguir adelante, y bueno, acá estamos.
¿Y qué recomendaciones tendrías para académicas que se están iniciando en este tema, para que no se vean amedrentadas por este no ser un tema tan aceptado en principio?
Sí, creo que la recomendación es entender que eso no es que la persona que está diciendo eso en realidad lo dice desde el total desconocimiento. O sea, que en general es muy difícil que detrás de eso haya un argumento muy fuerte y muy preparado. Es simplemente el prejuicio y a veces uno se sorprende de que académicos y académicas muy renombrados repitan prejuicios básicos o del nivel de, no sé, una discusión en Instagram, que uno diría, bueno, no, yo acá espero otra cosa y no, repiten lo mismo. Entonces, dedicarse al mundo académico no es, digamos, no te hace menos prejuicioso en el tema animales, o sea, sigue siendo un tema que aún los más progresistas rechazan, por lo menos en Argentina. No, es animarse y bueno, no tomarlo en serio y elegir las batallas. A veces hay que explicar y a veces no vale la pena.
Pero bueno, tú te has ido haciendo camino y, por ejemplo, una de las ayudas, una de las becas que obtuviste fue la de Tiny Beam.
Sí,
¿Podrías
sí. Ah.
contarnos qué hiciste para este
Sí.
tema en concreto?
Para Tiny Beam, lo que hice fue desarrollar una página web que se llama Interinsular y que voy a presentar recién este año en Argentina, porque después de que la terminé empezó el lockdown de la pandemia. Entonces estuvo la facultad cerrada y no pudimos hacer el lanzamiento que estaba previsto. No lo quise hacer online, pero la idea era reunir una serie de profesionales de distintas disciplinas. Que pudieran explicar conceptos básicos y además ofrecer una bibliografía de orientación destinado a aquellas personas que toman decisiones en relación con los animales, porque, bueno, mi área es el derecho y lo que vamos viendo es que la jurisprudencia y la legislación, aún con la mejor voluntad posible, carece de algunas precisiones o incluso de fundamentos un poco más robustos y serios, porque, bueno, en el área jurídica se desconoce prácticamente todo acerca de los avances de la etología, de las ciencias veterinarias, las discusiones en términos de filosofía o de otras áreas de las ciencias sociales respecto a la discriminación hacia los animales, de sus capacidades, de sus diferencias y similitudes con los humanos. Entonces, esta página tiene la función de operar de alguna manera como una especie de buscador rápido de temas fundamentales para que alguien que, no sé, le llega un habeas corpus a favor de algún animal que está privado de su libertad y lee en el recurso palabras como sintiencias, derechos animales, de especismo, o se habla de que el animal tiene capacidades cognitivas, bueno, que entienda dónde ir a buscar eso y que sepa que son conceptos que provienen de distintas disciplinas, no todas necesariamente abrazan el antiespecismo, o sea, los profesores no necesariamente abrazan eso, pero sí hay buenos insumos teóricos para entender lo que está pasando y tomar decisiones.
Excelente. ¿Y ahora este año qué harás en Alemania y después en Harvard?
En Alemania lo que voy a hacer es trabajar, profundizar la idea de una teoría para los derechos de los animales, porque lo que a mí me parece que falta es, bueno, hay muchísimo desarrollo en ética animal, que es la bibliografía más abundante, ya tiene más de 40 años, está muy trabajado el tema del especismo desde todas las corrientes. Obviamente hay un giro político en otras disciplinas, pero el derecho está muy retrasado en sus avances al respecto. Entonces, cuando uno ve cómo se acerca el derecho a la cuestión, lo que hace es tomar de la ética animal algunos conceptos que obviamente son imprescindibles, un poco también tomar de algunos avances del bienestar animal, sin comprender muy bien que detrás la mayor parte de las veces hay una posición bienestarista y confundiendo ambas cosas, o sea, confundiendo un concepto científico con una posición ética. Pero lo que a mí me parece es que el derecho en sí, más allá de esta necesidad que está muy bien y que se debe empezar por ahí, también en la filosofía del derecho o la teoría del derecho han desarrollado herramientas para trabajar con temas como la igualdad en materia humana, han discutido largamente sobre, por ejemplo, qué significa interpretar el derecho y esas herramientas o las relaciones entre el derecho y la política, las relaciones entre el derecho y una teoría de la justicia, y todas esas herramientas aún no han sido suficientemente exploradas para el caso animal. Entonces uno lee sentencias o lee comentarios a sentencias o doctrinarios a hablar del derecho y jamás se cuestiona cómo interpretamos el derecho. Entonces se habla de, bueno, una interpretación dinámica. Bueno, ¿qué significa? ¿Por qué una interpretación dinámica y no una histórica? ¿Qué concepto del derecho hay detrás de eso? Cuando decimos que los animales no pueden ser sujetos de derechos, ¿por qué no? cómo entendemos el derecho, cómo entendemos qué entendemos por sujeto de derechos, o sea, ¿por qué esta herramienta no se podría emplear? ¿El derecho está refiriendo a un derecho natural? ¿Estamos refiriendo a una construcción social? ¿Qué papel juegan los valores? Bueno, me parece que eso es algo interesante para explorar. Es un poco arduo, como toda la teoría, pero son cosas que o se trabajan explícitamente o están ahí de manera implícita, y en este caso esa implicitud es siempre desfavorable para los animales. Ese va a ser mi trabajo en Alemania. Y en Harvard lo que voy a hacer es profundizar una línea de trabajo que está relacionada con esta idea de pensar el derecho desde el punto de vista de la teoría jurídica, pero que a la vez va a tratar de analizar un movimiento doble que hay en Latinoamérica, en particular en Argentina, que tiene que ver con, por un lado, la aparición de fallos jurisprudenciales favorables a los animales. O sea, el primer caso que dio vuelta al mundo fue Sandra, aunque no es el primer caso, en realidad hubo otros casos, por ejemplo, primero en Brasil, pero este se hizo más conocido y además efectivamente logró la liberación de un animal. Cuando en el anterior caso Suiza en Brasil, lamentablemente el animal murió antes de poder gozar de los resultados del amparo favorable. Entonces, lo que voy a hacer es analizar esta jurisprudencia positiva que declara algunos animales sujeto de derechos, de algunos derechos al menos, y a la vez el crecimiento de la regulación de bienestar animal. Porque en el lugar en donde surge el bienestar animal como disciplina, que es Inglaterra, y que después continúa su línea de desarrollo inspirado por lo que sucede en Inglaterra, que es Estados Unidos, son espacios en donde se dio fuertemente esta discusión entre bienestarismo barra bienestar animal y derechos animales. Pero lo que es interesante es que en Latinoamérica esta discusión no está, digamos, si bien nosotros la recibimos a raíz de la lectura de autores de estas regiones, lo que es cierto es que en nuestros países no están tan desarrolladas las regulaciones de bienestar animal. Muy por el contrario, si uno compara las regulaciones de bienestar animal de la Unión Europea con las de países como Argentina, estamos muy, muy, muy por detrás. Pero a la vez hay un movimiento hacia la mayor regulación del bienestar animal, sin cuestionar el bienestarismo, asumiendo que se trata de lo mismo, asumiendo que no hay posibilidad de pensar que los aportes de la disciplina del bienestar animal puedan ser leídos en clave de derechos de los animales. Y eso se da de manera paradojal frente a la aparición de casos en los que se considera algunos animales sujetos de derechos y se, por ejemplo, ordena su liberación. Y lo que es más interesante es que en algunos de estos fallos, se apela a la noción de bienestar animal para fundamentar derechos. Entonces vemos ahí, y a nociones ambientales, por supuesto, vemos ahí y todo eso en el marco de un camino hacia la intensificación de la ganadería. Entonces tenemos todas esas fuerzas que se dan a la vez, que son opuestas. Entonces a mí me interesaría ir viendo cómo eso se va plasmando y cómo se puede salir de esta encrucijada entre, digamos, y tan maniqueísta en la que se habla de bienestarismo, derechos animales, como si no hubiera otras vías intermedias, cuando en realidad la misma jurisprudencia está mostrando vías, digamos, novedosas, cuando uno pensaría que estrictamente hablar de bienestar no podría conducir a pensar en el derecho a la libertad de ningún animal, y sin embargo así lo fundamenta. Así que me parece que es algo interesante para ir operando desde adentro y para ir como poniendo pequeñas cuñas conceptuales para evitar la reificación de esta discusión y ver si podemos facilitar desde adentro con todos los límites que tiene el derecho. Porque, bueno, no es una herramienta mágica, pero cómo uno puede hacer un aporte desde ahí hacia la liberación animal.
Sí, muy interesante expresar estas dicotomías que a veces son falsas, estos binarismos falsos. Comentabas que si comparamos la legislación de la Unión Europea en general con la legislación de Latinoamérica, en Europa digamos que hay más avances, pero ¿hay algún país que sea específicamente vanguardista en este sentido?
No, Porque en Europa, la Unión Europea es siempre el modelo como de región más donde hay más regulación y más límites, pero sin embargo, cuando uno mira el trabajo de las ONGs animalistas europeas, las denuncias son que respecto al incumplimiento de esas normas, respecto de la imposibilidad de cumplimiento de esas normas también, porque hay que ver que el bienestarismo en sí mismo está lleno de promesas incumplidas. Es imposible, si estamos hablando de miles y miles de animales, controlar el bienestar animal de cada uno de esos. Por ejemplo, en el caso de los pollos y las gallinas, eso es imposible de hacer, o sea, no hay manera de identificar al animal, se mide en grupos, entonces ahí tenemos esos límites. Y después está el tema de el enforcement de estas normas. Y también hay estudios muy interesantes sobre, bueno, que no hay multas suficientes, no hay controles del Estado. Entonces, lo mencionaba porque se lo pone como región modélica, pero después, además, cuando uno ve en los papeles esto, en los papeles, cuando uno ve los estudios sobre la práctica de esto, ve que tampoco es el cumplimiento. Y por sobre todo está el tema de, bueno, siempre los avances en la disciplina de bienestar animal, que hay que diferenciar de la regulación de bienestar animal, de la posición de bienestarista, los avances de la disciplina de bienestar animal están muy tomados por el bienestarismo y se reflejan a través del bienestarismo en la regulación de bienestar animal. O sea, no hay, digamos, no hay manera de poner un límite ahí, cuando no necesariamente el bienestar animal en sí mismo como disciplina debería llevar a esas consecuencias. Bien, podríamos pensar que todo lo que aprendimos, o todo lo que aprendieron quienes están dedicados al bienestar animal en el tema de cautiverio o de explotación intensiva, podría servir para fundamentar por qué es inaceptable, podría servir para mejorar la vida de los animales que están en santuarios. Los estudios de bienestar animal sobre animales domesticados, llamados de compañía, también son muy importantes en este sentido porque nos ayudan a entender qué es lo que necesitan estos animales sin que haya una relación de explotación. Parece que ahí hay mucho por hacer.
Ok, y vas a estas dos instituciones en concreto porque hay departamentos que son vegan friendly o que ya están
Sí,
trabajando en estas cuestiones.
En el caso de Alemania, porque el Instituto Max Planck de Heidelberg está dirigido por una profesora que se llama Ann Peters, que ella trabaja originalmente, empezó trabajando derechos humanos, y hace unos años empezó también a trabajar de derecho animal con una perspectiva de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, todos los años se abren convocatorias a becas para investigadores visitantes en el área de derecho animal. Yo ya había ganado esta beca en el año 2019 y estuve ahí y volví a aplicar y volví a ganar. Entonces voy a trabajar en el marco del trayecto de ella, y hay otras personas que también ya están trabajando ahí, que trabajan en derecho animal y tienen proyectos muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, Saskia Stucki, que es una autora, una profesora alemana que también trabaja en derechos de los animales. Y en Harvard también fue por medio de una aplicación en un instituto, que es un instituto de reciente apertura, tiene unos años, que es de derecho animal, que es el Instituto McCormick, que está en la Facultad de Derecho y que se dedica a la investigación en derechos y políticas públicas para animales. Entonces también eso fue por medio de una aplicación. Todos los años abren una convocatoria y distintas becas. Hay becas para académicos, que es la que me presenté yo. Hay becas para funcionarios o legisladores, algo así. No me acuerdo cuál era la categoría. Y bueno, si uno aplica y si gana, puede ir.
Ok, súper interesante. Bueno, yo sé que haces muchas cosas y has hecho muchas cosas y uno de los temas que me llamó la atención fue que tú fuiste la traductora de Zoópolis, de Donaldson
Sí.
y Kimlicka. ¿Nos puedes contar un poquito esa experiencia de traducir este libro?
Sí, esa experiencia fue una experiencia hermosa y tortuosa a la vez, porque yo había leído ese libro y me había encantado, me había parecido, yo venía leyendo y me había parecido increíblemente creativo, inspirador y preciso, porque lo que tiene Zoópolis es que es un gran esfuerzo por abarcar muchos problemas, pero además por Agregar algo más que lo que ya sabemos respecto de que hay que terminar con la explotación de los demás animales, que lo que sucede es inaceptable y explicar por qué es inaceptable. Lo que hacen ellos es, bueno, ¿qué pasaría si imaginemos un mundo en el que todo eso que decimos que no debe seguir pasando porque es una injusticia, se termina? Logramos convencer a la gente de que sí, efectivamente, explotar a los animales es una injusticia, que el especismo es una discriminación injustificada, que no hay que comer animales, que no hay que tomar en zoológicos. Bueno, ¿y ahora qué? O sea, una vez que los consideramos moralmente relevantes. Entonces ellos imaginan, tomando esta palabra que no es de ellos, Zoopolis, imaginan cómo sería una sociedad post-especista y qué derechos deberían tener qué animales. Y lo hacen a partir de la idea de que las relaciones también importan, tomando unas ideas que ya forman parte del derecho y que también forman parte de alguna filosofía moral. Entonces van a decir, no tenemos las mismas relaciones con todos los animales, porque no todos los animales, por ejemplo, quieren estar cerca de nosotros o nos necesitan o podrían entablar una relación con nosotros. Por ejemplo, una ballena franca no puede tener una relación de amistad, cercanía, cotidianeidad con los humanos, porque habitan otros mundos, o un ave rapaz que vive en una montaña, en las alturas, habita otros espacios. Entonces, lo que le debemos, no quiere decir que esos animales no sean sujetos de derechos y que no tengan derechos, pero no podemos, no es que no podemos. Deberíamos ser más precisos cuando hablamos de derechos de los animales y de animales en general, porque no son todos los animales iguales en el sentido de cuál es la relación con nosotros y qué obligaciones y qué derechos se derivan de eso. Entonces ellos trazan esta distinción, estas distinciones entre animales domesticados, animales salvajes y animales liminales, y a mí me pareció increíble porque todo lo que venía leyendo me gustaba también, digamos, el tema ya era un tema que me interesaba, pero acá veía muchos más problemas que uno también observaba, que uno también leía en las críticas a los derechos de los animales, tomadas más en serio y contestadas. Entonces dije, bueno, este libro tiene que ser traducido. En general, en Latinoamérica, si bien hay mucha gente que habla inglés, por lo menos en el ámbito jurídico, no es tanta, y es un obstáculo, es una barrera. Entonces conseguí una editorial, gracias también a una profesora de la UBA que apoyó siempre el tema, aunque ella no le cierra mucho, pero lo apoyó, digamos, muy generosamente, que es Maribeloff. Entonces ella me dijo, bueno, yo dirijo una colección, una editorial, lo podemos hacer parte de ahí, pero bueno, no te van a pagar la traducción. Así que efectivamente, bueno, la traducción la hice gratis y yo siempre, claro, porque el libro es muy caro en Latinoamérica, yo no gano plata con la venta del libro, o sea, no es que gano un porcentaje, no gano nada. Pero a mí me parecía que esa contribución tenía que estar, entonces le escribimos a Oxford University Press, les explicamos quién era yo, por qué tenía interés en traducir este libro, qué podía hacerlo, y digamos, me llevó aproximadamente un año hacerlo, porque además yo tenía que hacer otras cosas, y bueno, y así salió Zoopolis.
Wow, súper interesante. Genial, Silvina. No quería yo quitarte demasiado tiempo. ¿Querrías comentar algo más, antes de cerrar?
No, no, me parece que por lo menos en el campo jurídico está todo por hacer, por hacerse y bueno, que hay que avanzar seriamente, despacio y con buena comunicación con otras disciplinas.
¿Tú diriges tesis? Si, por ejemplo, alguien
Sí.
era
Sí, hoy tengo ya, por ejemplo, más tarde tengo una reunión con una persona que dirijo de Costa Rica, que está haciendo su maestría, y la semana que viene tengo reunión con otro dirigido que está haciendo su tesis de doctorado. Sí,
Wow, genial, genial.
también. Sí.
Ok, muchísimas gracias por tu tiempo hoy y bueno, quizá te contacte
De
en
nada.
el futuro para que me vuelvas a explicar nuevas cositas que vayas haciendo.
Dale, dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, que estés muy bien.
Gracias, igualmente.